Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Buenas tardes. La policía investiga como violencia machista el hallazgo en la calle Tenerife del distrito de Tetuán del cadáver de una mujer de 49 años con golpes en la cabeza y heridas de arma blanca. El cuerpo de esta mujer se encuentra en el Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia. Los vecinos de la calle Tenerife están conmocionados. Despertaban con la noticia tras una noche con presencia policial.
Buscaban por la obra, en los descampados estos, hasta en las papeleras estaban buscando, no sé. Por todos los lados han andado buscando.
No, pues somos muchos vecinos por aquí y hay bastante movimiento, con lo cual no me estás dejando helada que sea aquí dentro, la verdad. No.
Sí.
No, me está ahí aterrando, no sabía que era aquí.
Como decimos, la policía sospecha que es un caso de violencia machista. María Pilar se encontraba en la base Biogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia machista en el que se valora el riesgo de las víctimas. El alcalde de Lampedusa pide el desembarco del Open Arms, pide que se autorice el desembarco de los migrantes y refugiados que siguen a bordo del buque y que no haya gestos, ha dicho, con cuentagotas. Desde la ONG Proactiva aseguran que hay mucha agitación a bordo, piden el desembarco. Y ya en clave política, 3 días faltan para que Isabel Díaz Ayuso tome posesión de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. A falta de esos 3 días, vamos conociendo nombres de quienes van a formar parte del equipo de gobierno. El último es el de Alberto Reyero, elegido por Ciudadanos como consejero de Políticas Sociales, Familia y Natalidad. Sobre Marta Rivera de la Cruz, la presidenta electa ha dicho que le gustaría como consejera de Cultura. En cualquier caso, iremos conociendo a los titulares de las diferentes carteras en las próximas horas. Ángel Garrido, titular de Transportes en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Sí, Alberto Reyero, que es un auténtico especialista en la materia, que tiene un equipo de personas alrededor también muy potente y que yo creo que va a hacer una extraordinaria labor. Creo que la intención es ir dando los nombres de las personas que por nuestra parte integrarán ese Consejo de Gobierno a lo largo de estos días hasta la próxima semana. Por lo tanto, imagino que sí, que mañana y pasado iremos conociendo algún otro nombre que obviamente lo dará Ignacio Aguado.
Es viernes, es 16 de agosto. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Ante el juez.
El presunto autor del asesinato de la joven Miriam Vallejo en la localidad de Meco ha pasado hoy a disposición judicial. El sospechoso ha sido trasladado al juzgado número 5 de Alcalá de Henares, que ha declarado secretas las diligencias.
Hallado sin vida el vecino de Hoyo de Manzanares, desaparecido en Cádiz.
Los equipos de emergencia han encontrado el cuerpo de Daniel Sastre, de 47 años, en un acantilado de la localidad de Barbate. Se le buscaba desde el pasado miércoles.
Vertidos de aguas fecales al río Guadalix.
Es lo que ha denunciado Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente. El origen, según la organización, estaría en las urbanizaciones de Ciudad del Campo, en San Sebastián de los Reyes, y Santo Domingo, en Algete.
Barcelona prepara los homenajes a las víctimas de los atentados de las Ramblas.
Mañana se cumplirán 2 años de los ataques en los que murieron 16 personas y 137 resultaron heridas. Un aniversario que llega con las asociaciones de víctimas divididas, por lo que habrá distintos actos.
En los deportes vuelve la Liga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, esta noche comienza con la visita del campeón el Barcelona a San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao. El Real Madrid abre la jornada mañana a las 5 en Vigo frente al Celta, con la principal novedad de que Zidane vuelve a contar con el colombiano James y estará en la lista de convocados. Mañana también a las 9 de la noche en Butarque, el Leganés recibe a uno de los recién ascendidos, el Osasuna, mientras que para el domingo a las 10 de la noche, partido que cierra la primera jornada, quedará el derbi entre el Atlético de Madrid y el Getafe.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pues vamos a comprobar el estado de la circulación por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que complica la salida de la capital a su paso por la A3 en Rivas. No encontramos dificultades en el resto de vías de acceso y tampoco en la ronda de circunvalación M40 y M50. Aún así, como siempre, mucha precaución al volante.
¿Y cómo está el servicio en los autobuses de la empresa municipal de transportes EMT, Elena Anjo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en el día de hoy no hay incidencias reseñables, por lo que aprovechamos para recordar a los usuarios que varias líneas siguen desviadas por las fiestas de la Paloma, por lo que antes de utilizar el autobús para acercarse a la zona, es recomendable que consulten nuestra web www.mtmadrid.es. Buen fin de semana.
el tiempo.
Pues vamos a conocer cuál es ese pronóstico del tiempo para las próximas horas y ya de cara al fin de semana. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con estabilidad durante la jornada de hoy, con cielo despejado en toda la Comunidad de Madrid, aunque con posibilidad de ver algún intervalo de nubes de evolución en la sierra durante la tarde. El viento de nordeste rolando a suroeste durante las próximas horas y las temperaturas similares a las de ayer. Sí hemos notado unas mínimas algo más altas, rondando los 20 grados en la capital de madrugada, pero las máximas hoy siguen igual, aunque subirán mañana sábado hasta los 37 grados. Hoy alcanzaremos los 35 en Madrid capital, 36 en Alcalá de Henares, 34 en El Escorial, 33 en Buitrago de Lozoya y 37 en Aranjuez.
Pues son las 2 de la tarde y 6 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Pues vamos ya con toda esa información que nos deja hasta este momento, este viernes 16 de agosto. La policía investiga el hallazgo esta madrugada del cuerpo sin vida de una mujer de 49 años y de nacionalidad española en su domicilio de la calle Tenerife, en el distrito de Tetuán. Su cuerpo presenta evidentes signos de violencia, con contusiones en la cabeza y con lesiones de arma blanca. De momento, todas las hipótesis están abiertas, aunque la policía investigaría este caso como un nuevo caso de violencia machista. Entre los vecinos del número 11 de la calle Tenerife hay conmoción, Jesús Clemente.
Y gana fuerza la hipótesis de violencia de género, dado que Pilar estaba en la base de datos de seguimiento de víctimas de esta lacra y además presentaba contusiones y heridas de arma blanca. Los vecinos asustados cuentan que vivía con su hijo desde no hace mucho en el número 11 de la calle Tenerife y que por eso apenas la conocían.
La conocía antes de ayer ahí, un desastre en lo que se está convirtiendo el barrio, pero un auténtico desastre en todos los sentidos.
Yo escuché de ruido y luego yo pregunté con mi marido qué pasa, porque estamos durmiendo ya casi a las 11, a las 12.
Somos muchos vecinos por aquí y hay bastante movimiento. No me estás dejando helada que sea aquí dentro, la verdad. Me está ahí aterrando, no sabía que era aquí.
La mayor parte de los vecinos se enteraron del suceso por el ruido policial al echar la puerta abajo. Según algunos medios, habría un sospechoso que confesó telefónicamente el crimen a un amigo, quien a su vez llamó y dio el aviso a emergencias.
El hombre detenido este pasado miércoles como presunto autor del asesinato de Miriam Vallejo cuando paseaba a sus perros en Meco ha pasado ya a disposición del juez. La joven, recordamos, fue encontrada con numerosas heridas de arma blanca por unos viandantes en una zona de campo de difícil acceso perteneciente a Meco, una localidad ubicada a solo 7 kilómetros de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, donde residía. Y también les tenemos que contar que ha aparecido el cuerpo del hombre de 42 años, vecino de Hoyo de Manzanares, desaparecido en el Parque Natural de Barbate. Los servicios de rescate le han encontrado esta mañana. Se trata de Daniel Sastre, a quien se buscaba desde el miércoles pasado y en cuyas tareas de búsqueda estaban participando ya unas 40 personas. Aún en clave de sucesos, un nuevo accidente laboral en Madrid ha ocurrido en Valdemoro. Un hombre de 50 años caía desde una altura de unos 6 metros mientras trabajaba en la obra de una vivienda de nueva construcción en la mencionada localidad. Pilar Rodríguez es portavoz de emergencia 112, Comunidad de Madrid.
Se trata de un varón de 50 años que se ha precipitado por causas que se desconocen desde una altura aproximada de 6 metros. Parece ser que estaba trabajando en una obra y a la llegada del equipo médico sanitario del SUMA lo que hacen es proceder a estabilizarle, presentaba politrauma y a intubarlo. Con pronóstico grave ha sido evacuado en el helicóptero sanitario del SUMA hasta el hospital 12 de octubre.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Más cosas cuando son las 2:10 de la tarde. 3 días faltan para que Isabel Díaz Ayuso tome posesión de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. A falta de esos 3 días, vamos ya conociendo nombres de quienes van a formar parte de su equipo de gobierno. El último es el de Alberto Reyedo, elegido por Ciudadanos como consejero de Políticas Sociales, Familia y Natalidad. Sobre Marta Rivera de la Cruz, la presidenta electa ha dicho que le gustaría como consejera de Cultura, Eva Prat.
Hay de momento más quinielas que consejeros, que en los dos casos conocidos pertenecen a Ciudadanos. El nuevo titular de Transportes, Ángel Garrido, confirmaba en Telemadrid que Alberto Reyero le va a acompañar en el Consejo de Gobierno y que en las próximas horas iremos conociendo más nombres.
Sí, Alberto Reyero, que es un auténtico especialista en la materia, que tiene un equipo de personas alrededor también muy potente y que yo creo que va a hacer una extraordinaria labor. Creo que la intención es ir dando los nombres de las personas que por nuestra parte integrarán ese Consejo de Gobierno a lo largo de estos días, hasta la próxima semana. Por lo tanto, imagino que sí, que mañana y pasado iremos conociendo algún otro nombre que obviamente lo dará Ignacio Aguado.
Marta Rivera de la Cruz, también de Ciudadanos, podría encargarse de Cultura, un nombramiento que no vería con malos ojos Isabel Díaz Ayuso. La presidenta electa prefiere dar los nombres de su equipo una vez que ella tome posesión el lunes y en declaraciones a Es Radio quitaba importancia a las filtraciones de su socio de gobierno.
La verdad es que soy una persona muy práctica y el tiempo me está enseñando a serlo más aún, sobre todo en un momento histórico en el que son gobiernos donde vamos a experimentar situaciones nuevas, donde a partir de este momento formamos parte de un solo equipo, somos una unidad y tenemos que entendernos siempre. Luego busco aquello en lo que estamos de acuerdo y lo demás no le doy más importancia.
El número 2 de la lista de los populares, David Pérez, y el que fuera consejero de Inmigración y Sanidad con los gobiernos de Aguirre González, Javier Fernández Laschetti, también suenan con fuerza. De momento, Díaz Ayuso dice que tiene todavía que completar su lista en la que hay personas que nadie sospecha e insiste en que lo importante son los proyectos. Entre ellos, asegura, seguirá defendiendo la libertad de los padres para poder elegir el centro en el que educar a sus hijos.
Pues hablando de educación, Comisiones Obreras manifiesta su sorpresa ante el desconocimiento, ha apuntado el sindicato de Díaz Ayuso, tanto de la normativa básica estatal como de la propia comunidad que va a presidir en materia de publicidad y transparencia de las programaciones de los centros educativos. Se refiere Comisiones Obreras a la obligatoriedad de esos centros de anunciar su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del Sindicato.
La ley de libre elección de centro y a la orden que la desarrolla. Hay que tener en cuenta que en el artículo 7 ya recoge que los centros educativos deben facilitar a las familias sus programaciones, sus proyectos educativos y todas las actividades que en los centros se realizan antes del proceso de escolarización.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Agosto es un mes muy bueno para trabajarlo en Madrid porque la hostelería está un poquito más baja, entonces la ciudad también está más vacía, es mucho más fácil manejarse por la ciudad con menos gente.
Eso que se nota evidentemente que está más vacío, toca currar.
Sí, me noto un montón. Ayer estaba un poquito mejor por la fiesta, eso nos está salvando un poco, la calle está muy vacía.
Aprovechando que la ciudad se vacía, ya saben, toca remodelar. Madrid se llena de obras de mantenimiento de instalaciones y servicios municipales, mejoras del entorno urbano que pasan por el asfaltado de las calles y las estaciones de transporte público, obras que incluyen el cierre total o parcial de algunos túneles de Madrid, Mar García.
Son sobre todo reformas de la ciudad en la vía pública que están relacionadas con ampliación de zona verde y zona peatonal. A la plaza del 2 de mayo le esperan 6 meses de obras para renovar el pavimento degradado. A la de Lavapiés otro medio año para estrenar nuevos bancos y un aparcabicis. Y en Plaza de España obras también hasta febrero, pero del próximo año. Menos carriles para los coches, incluido el cierre del túnel de Bailén. Y este no es el único. Marta Alonso, directora de Gestión y Vigilancia de la Circulación.
Existen obras
en otros túneles de Madrid, como el que se está produciendo en la zona de Plaza de España como consecuencia del corte del túnel de Bailén, como los cortes en el túnel de Francisco Silvela bajo Avenida de América o el de López de Hoyos.
Encontrarán obras en varias estaciones de metro. Príncipe de Vergara cierra hasta finales de mes. Gran Vía sin fecha de finalización. Obras sin cierre de la estación en Plaza Elíptica, Tribunal y en Bilbao, donde los trenes de la línea 4 ya no paran. Si es usuario de Renfe, además del túnel de Recoletos, en Méndez Álvaro sin servicio están las líneas C1 y C10 entre Delicias y Atocha. Recuerden además la operación asfalto para más de 100 calles de la ciudad, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde, distritos con un 85% en las intervenciones.
Más cosas, organizaciones ecologistas se reclaman el fin de los vertidos de aguas fecales al río Guadalix por parte, denuncian, de urbanizaciones de lujo del entorno de la A1, Paloma Nolasco.
Son las de Ciudadcampo, en San Sebastián de los Reyes y Santo Domingo, de Algete. Llevan, según 5 grupos medioambientales, 15 años, desde 2004, contaminando el tramo bajo del río porque sus instalaciones son antiguas e insuficientes. Más que depurar, diluyen, como explica Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.
Todo eso lleva años y años vertiéndose al río. La construcción de depuradoras nuevas sería bastante más costoso que las multas que le impone la Confederación Hidrográfica.
Cuentan que el Guadalix, en su confluencia con el Jarama, parece una cloaca a cielo abierto, con malos olores, materia grasa y la práctica desaparición de la vida acuática. La situación ha sido denunciada ante la Fiscalía de Medio Ambiente para que actúe contra autores y supervisores, entre ellos, apuntan, la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ya ha multado a las urbanizaciones en varias ocasiones y al área de medio ambiente de la Comunidad de Madrid.
Debería exigir vía canal de Isabel II, que es la entidad responsable de la Comunidad de Madrid, de la depuración de aguas y también de la Consejería de Medio Ambiente, porque se está contaminando un espacio fluvial, un espacio natural, ¿no?
La denuncia responde al proyecto de estas organizaciones de supervisar el estado de los ríos madrileños que, en el caso del Guadalix, se ha recorrido de nacimiento a desembocadura durante días.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Open Arms, 15º día sin puerto, una agonía insoportable, dice la ONG proactiva Open Arms, la situación que se está viviendo a bordo del barco de rescate. Quedan 134 personas a bordo a la espera de un puerto donde atracar, Julio César Cobos.
Sí, la situación cada vez se está volviendo más crítica en el Open Arms. Los migrantes están muy nerviosos dentro del barco y cada vez resulta más difícil mantener la situación bajo control. Así lo ha señalado Verónica Alfonsi, una portavoz de la ONG española. Recordemos que fondeado a una milla escasa de Lampedusa, los 134 migrantes no pueden desembarcar. Les falta un salvoconducto del gobierno italiano. Los últimos evacuados han sido 5 personas con problemas psicológicos y 4 acompañantes. Hay una treintena de menores a bordo y la situación de los pequeños es la más preocupante, según nos ha señalado esta mañana la portavoz de Médicos Sin Fronteras, Nagore Esquizabel.
Por las noches, sobre todo, estos menores presentan dificultades para conciliar el sueño, porque rememoran muchas de las cosas que han vivido en Libia, muchos de estos abusos, torturas, traumas, ¿no?, que afloran por la noche, y eso está haciendo mella en su salud psicológica, y también les vienen esos recuerdos tan duros de esas travesías de incluso a veces 4 días en la mar a la espera de un rescate.
Esta portavoz ha señalado que es positivo el ofrecimiento que han hecho los 6 países europeos de acoger a los migrantes, pero todavía no se ha hecho real el rescate. A su juicio, cortar con Libia es lo primero que debería hacer la Unión Europea.
Cortar la colaboración con Libia. En lo que vamos de año, se ha devuelto a Libia más de 3.700 personas. Se ha devuelto a estas personas al mismo peligro del que huyen. Siempre hemos dicho que Libia no es un país seguro. Cualquier ofrecimiento por parte de Libia para que pueda haber ahí un desembarco es contrario al derecho internacional.
6 evacuaciones de emergencia en 2 semanas de calvario. 29 menores todavía a bordo son los datos que se repiten en esta travesía sin final del Open Arms.
Sobre este conflicto seguimos recogiendo, Julio, testimonios de los diferentes partidos políticos.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el asunto del Open Arms no ha precisado el número de personas que llegarían a España, pero se ha señalado que el Partido Popular se debería posicionar de otra manera, quiere sacar un rédito demagógico de este conflicto internacional y no lo aborda como un tema de Estado.
Insisto, creo que nadie puede dar lecciones de solidaridad ni de generosidad a este gobierno que está cada día rescatando en el mar salvamento marítimo y que lo está haciendo sin hacer una utilización demagógica como hace el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular tendría que tener una visión más de Estado en estos temas.
Como un asunto demagógico lo ha calificado el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno.
Yo lo que espero es que deje de hacer demagogia con la política de inmigración, que sea consciente de que cuando se hacen cosas, se dicen cosas que no se atiende a la realidad, estamos haciendo un llamamiento a personas que creen que van a encontrar aquí un mejor porvenir, que van a encontrar futuro, empleo, un colchón social, y que después, desgraciadamente, ese colchón social o ese empleo no lo encuentra. Y por tanto estamos generando frustración o condenando a muchas personas incluso a que puedan morir ahogadas en el Mediterráneo.
Desde Ciudadanos se reclama una política conjunta en el marco de la Unión Europea. Califica de oportunista el gesto español de acoger a los inmigrantes del Open Arms, pero es una cuestión europea.
Esto es una cuestión humanitaria que nos afecta a todos, que desde el punto de vista humanitario tiene que tener un abordaje como el que estamos viendo estos días, pero que desde el punto de vista político necesariamente tiene que tener una voluntad de aunar acuerdos entre todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Más cosas, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social calcula que deberá revisar de oficio unas 8.500 pensiones de jubilación procedentes de empleos a tiempo parcial. Alrededor de 2.200 pueden verse incrementadas hasta un 4%. Esto es consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula, Pablo López, la fórmula actual para calcular estas pensiones.
El Constitucional razona que el sistema utilizado para calcular las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial supone una doble discriminación. Por un lado, sus cotizaciones son más bajas que las de los trabajadores a tiempo completo y, por otro lado, el cómputo de días se reducía para los periodos de contratación temporal. Además, el Constitucional razona que ese cálculo también es discriminatorio por una razón de sexo, pues un 63% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. El cambio hará que la Seguridad Social considere cualquier jornada trabajada, con independencia de las horas realmente trabajadas y cotizadas, como un día natural, sin ningún tipo de reducción, tal y como se venía haciendo hasta el momento. La Seguridad Social lo aplica desde el pasado lunes, cuando se publicó la sentencia, y revisará de oficio 8.500 pensiones que han sido reconocidas, pero que aún no tienen una resolución administrativa firme sobre su cuantía. Se estima que de esas 8.500, 2.200 pensiones verán incrementado su importe en un 4%.
No dejamos la madera económica porque Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, ha valorado esta mañana aquí en los micrófonos de Onda Madrid la situación de la economía y la posibilidad, Pablo, de una nueva crisis financiera.
Una posibilidad que ha descartado, al menos no con la intensidad de la crisis inmobiliaria de 2009. Javier Díaz Jiménez.
Lo que estamos viendo es una desaceleración que poco a poco se va intensificando, pero yo no veo ninguna crisis como la de 2009, ni mucho menos. Realmente la economía mundial tiene muchas inercias, a pesar de los riesgos, también tiene riesgos.
Unos riesgos que pueden ser un Brexit sin acuerdo, la extensión de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la entrada en recesión de economías como la británica o la alemana. Para Jiménez, en ningún caso habrá un desplome como el que se vivió hace una década, salvo que eso riesgos se certifiquen y lo hagan en su versión más radical. Sobre la falta de gobierno y sus consecuencias para la economía, Jiménez se remonta al año 2012. Considera que la economía española ha funcionado sin ningún problema, sin reformas de calado.
Lo que ha demostrado estos últimos 6-7 años es que la economía española, sin gobierno y sin grandes reformas, pues ha sido capaz de mantener unas sinergias que le permiten seguir creciendo.
La ciudad de Barcelona va a conmemorar mañana el segundo aniversario de los atentados de las Ramblas, mientras la investigación sobre los mismos está en su recta final y las asociaciones de víctimas divididas. Noelia Ontoria.
El acto oficial se va a celebrar a las 10 de la mañana en la Rambla, junto al mosaico de Joan Miró. Por expreso deseo de las familias, no habrá discursos políticos, aunque sí estarán representadas todas las administraciones, todas salvo la Casa Real, aunque el ambiente está más tranquilo que cuando Felipe VI el año pasado recibió abucheos por su visita, aún sigue dividido. De hecho, al acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Unidad de Atención y Valoración de Atentados del Terrorismo, no acudirá la Asociación Catalana de Víctimas porque lo consideran politizado. José Vargas es su presidente.
Que va a ser un acto completamente muy politizado porque estará la Colau, estará el Torra, estará el Torrent, estará el vicepresidente de la Generalitat, la delegada del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se llevarán a las víctimas a una recepción al ayuntamiento y a la Generalitat. Entonces, si alguien me dice que eso no es politizar un acto, pues que venga Dios y lo vea.
Pese a sus quejas, Vargas explica que su asociación celebrará otro acto a las 11:30 al principio de la Rambla, al que ya han confirmado su asistencia miembros del PP y Vox, que sí harán declaraciones. Desde Ciudadanos, el diputado del Parlament, Nacho Martín Blanco, pedía despolitizar los actos de homenaje y que el gobierno catalán esté a la altura.
Las víctimas han de ser los auténticos protagonistas del día de mañana, los únicos que tengan algo que decir. El resto, lo que tenemos que hacer es darles apoyo.
A la división entre las asociaciones se suma la polémica por el papel del imán de Ripoll, Abdelbaki Essati, considerado el cerebro de los atentados y al que algunas informaciones periodísticas sitúan como confidente del CNI. Desde la cárcel donde se encuentra en prisión preventiva, el que fuera conseller de Interior durante los atentados, Joaquim Forn, ha concedido una entrevista al diario Ara en la que lamenta que el Ejecutivo español no haga nada para aclarar las causas y los detalles de la masacre y pide transparencia para hacer frente a las teorías conspiratorias. En cuanto a las víctimas, algunas se quejan de que la Administración Central les ha olvidado, denegando un 82% de las solicitudes de ayuda. El Ministerio lo niega. En los atentados de las Ramblas y Cambrils del 17 de agosto de 2017 fallecieron 16 personas y 137 resultaron heridas.
Onda Madrid, Deportes.
Pues con toda la información deportiva, Carlos Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. Empieza la Liga esta noche con un partido enorme en Bilbao Athletic Barcelona. En San Mamés, el campeón defiende título con una visita complicada, pero para los madrileños lo hace mañana a las 5 en Vigo, el Real Madrid frente al Celta. Ojo, noticia de última hora, Eden Hazard se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana y sufre una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo izquierdo. Puede estar de baja en torno a 3 o 4 semanas de baja, así que el fichaje rutilante del Real Madrid este verano de momento no puede empezar la liga lesionado. Zidane está obligado a sustituir al belga y no sería de extrañar que James volviera a la lista e incluso al equipo titular. Su situación ha cambiado radicalmente y Zidane está encantado.
Sí, las dos cosas. Está en forma y contento de tener la plantilla, que estamos todos. El otro día lo que dije lo voy a repetir. Nosotros somos todos los que estamos aquí. Voy a contar con ellos y ellos están contentos también de estar aquí.
Tenemos derbi Atlético de Madrid-Getafe el domingo a las 10 de la noche en el Metropolitano. El Cholo repetirá el 11 que utilizó en el último amistoso ante la Juventus, con la única duda en el centro entre Tomás o Llorente. Por su parte, el Getafe quiere romper esa nefasta racha de 13 partidos consecutivos perdiendo ante el Atleti. El portero azulón, David Soria, a pesar de este dato, no teme a los rojiblancos.
Yo creo que asustar no nos asusta nada. Yo creo que quizá el juego en equipo, ¿no?, que tiene Atlético de Madrid tampoco tiene grandes jugadores, sobre todo arriba, es un equipo muy completo, pero yo creo que es en general, ¿no?, el Atlético de Madrid como equipo, que la forma que tiene de trabajar, la intensidad que mete, no es nada en particular, ¿no?, ningún jugador, simplemente el equipo que es muy, muy completo.
El Leganés también abre el campeonato mañana a las 9 de la noche en Butarque frente a Osasuna. Esta mañana ha sido presentado su nueva incorporación, el centrocampista canario Roque Mesa. En segunda división también comienza la liga para los equipos madrileños con estos enfrentamientos: Enche Fuenlabrada, Rayo Mirandés y Numancia Alcorcón. Y para terminar, recordamos que en el tenis Master 1000 de Cincinnati solo nos queda un español, Roberto Bautista, ya que el otro, Pablo Carreño, caía esta última madrugada ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Nuestro broche cultural de hoy toma a Pink Floyd como protagonistas, María José Francisco. So
you think you could tell. Pues sí, lo hacemos a través de una muestra, Pink Floyd Exhibition, en el espacio 5.1 de IFEMA. Es un viaje audiovisual y sonoro por una banda de rock icónica. Su música, imagen y puesta en escena desde su debut en los años 60 hasta hoy. Innovadores en estudio por el uso de las nuevas tecnologías, reinventaron la psicodelia, crearon nuevos sonidos y cambiaron la historia. Rafael Jiménez, socio director de Sold Out.
Un grupo que en estudio innovó de manera especial durante los años 60, probando nuevas tecnologías, nuevos timbres, nuevos equipamientos. De alguna forma ellos no veían suficiente con tocar su música reflejando lo que habían hecho en estudio, sino que tenían que dotar al concierto de un espectáculo. Primero con pequeños vídeos, progresivamente con más películas, hasta que llegaron los grandes inflables y la gran puesta en escena de algunas de las giras más importantes de esos años.
¿Cómo te pido que no te enamore? Efecto pasillo en el escenario de Las Vistillas.
Lo mismo les da pop, rock, funk o música latina. El grupo canario, que debutó en 2010, se convierte en protagonista de nuestras fiestas populares de La Paloma con su concierto de esta noche. La más fugaz, la más bella.
Tal vez la vida demasiado corta, o es que el tiempo a tu lado pasa tan deprisa. Ah, bailemos sin contar las horas.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Pues vamos ya con el resumen de lo fundamental a esta hora en las noticias de las dos en Onda Madrid. La policía investiga como violencia machista el hallazgo en el distrito de Tetuán del cadáver de una mujer de 49 años con golpes en la cabeza y heridas de arma blanca. María Pilar, registrada en el sistema de seguimiento Biogen, que valora el riesgo de las víctimas, se encuentra ya en el Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia. Los vecinos de la víctima, que vivía en el número 11 de la calle Tenerife de Madrid, están sorprendidos por la noticia.
No, pues somos muchos vecinos por aquí y hay bastante movimiento, con lo cual no me estás dejando helada que sea aquí dentro, la verdad.
Sí.
No, me está ahí aterrando, no sabía que era aquí.
Si se confirma esa hipótesis, sería la víctima 39 de este año en España, la quinta en nuestra región. Por cierto, que el presunto autor del asesinato de la joven Miriam Vallejo en la localidad de Meco ha pasado ya a disposición del juzgado encargado de la investigación, el número 5 de Alcalá de Henares. Seguimos conociendo nombres de quienes formarán parte del futuro gobierno de Isabel Díaz Ayuso a 3 días de su toma de posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid. El diputado de Ciudadanos, Alberto Reyero, será el consejero de Políticas Sociales, Familia y Natalidad. Su nombre se suma al de Ángel Garrido, titular de Transportes, que hoy ha pasado por el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Sí, Alberto Reyero, que es un auténtico especialista en la materia, que tiene un equipo de personas alrededor también muy potente y que yo creo que va a hacer una extraordinaria labor. Creo que la intención es ir dando los nombres de las personas que por nuestra parte integrarán ese Consejo de Gobierno a lo largo de estos días hasta la próxima semana. Por lo tanto, imagino que sí, que mañana y pasado iremos conociendo algún otro nombre que obviamente lo dará Ignacio Aguado.
Entre tanto, Comisiones Obreras ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso su desconocimiento del sistema educativo tras su anuncio de que se exigirá a los centros escolares que publiquen sus programaciones anuales antes de que las familias escolaricen a sus hijos. Isabel Galvín, portavoz de Educación del sindicato.
La LONCE, en sus artículos del 120 al 125, ya dice que las programaciones anuales deben incluir todas las actividades, incluso los talleres que tanto preocupan a Díaz Ayuso y a Monasterio. Estas programaciones son públicas y están colgadas en la web de todos los centros.
Organizaciones ecologistas reclaman el fin de los vertidos de aguas fecales al río Guadalix por parte, denuncian, de urbanizaciones de lujo del entorno de la A1. Son las de Ciudad del Campo, en San Sebastián de los Reyes y Santo Domingo, en Algete. Llevan, según los denunciantes, 15 años contaminando el tramo bajo del río porque sus instalaciones son antiguas e insuficientes. Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.
Todo eso lleva años y años vertiéndose al río. La construcción de depuradoras nuevas sería bastante más costoso que las multas que le impone la Confederación Hidrográfica.
La ONG Proactiva Open Arms ha pedido desembarcar de manera urgente a los migrantes que siguen a bordo de su buque humanitario porque la tensión es cada vez mayor y la situación en las últimas horas se ha vuelto muy crítica. El gobierno de Italia sigue negándose. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, critica la actitud del titular italiano de Interior, Matteo Salvini.
Mire, yo creo que Salvini, cuando hace esas manifestaciones, se desacredita por sí solo, y la prueba de que se desacredita por sí solo es que la propia ministra de Defensa italiana, mi colega, la que yo conozco de reuniones internacionales, no ha aceptado los posicionamientos de Salvini.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado al BBVA para que acuda a declarar como persona jurídica investigada el próximo 24 de septiembre por el caso Villarejo. Fuentes jurídicas han informado de que la citación se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y ha sido firmada por el juez de refuerzo Alejandro Abascal, al estar ausente el titular del juzgado. Pues hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque. Se quedan ahora con Begoña Tormo en su recorrido por toda la Comunidad de Madrid y que hoy nos lleva hasta San Lorenzo del Escorial. Un saludo y muy buenas tardes.